Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Recording in.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de este programa que se llama En Red. Ya no sé ni cómo se llama el programa ni en qué radio estamos. Acá lo único que importa es festejar. Felicitaciones a todos los argentinos y en especial a los que estuvieron pateando la pelota duro y parejo durante el Mundial, así que estamos todos muy contentos, acá no hay grieta, todos salieron a festejar. Hoy hay un clima festivo en todos lados y está buenísimo. Los argentinos necesitamos como tener buenas noticias, como, no sé, festejar, celebrar, dejar de pelearnos un rato, dejar de pensar en las malas noticias que recibimos a diario. Así que está buenísimo y lo tenemos que celebrar. Así que, bueno, ayer fue una jornada épica e inolvidable para todos nosotros. Y me parece que la semana va a ser así por cómo se vienen dando las cosas, ¿no? Que van a llegar a medianoche los jugadores, que mañana va a ser un día de celebrarlos y de acompañarlos desde Ezeiza hasta Plaza de Mayo. No sé bien cómo seguirán los festejos porque tengo entendido que se están definiendo ahora mismo, pero bueno, está buenísimo, hay que celebrarlo y aparte se mezcla todo, ¿no? Que está por llegar el final de año, las fiestas, diciembre, que es un mes tan especial, así que bueno, es un lunes distinto para todos. Bueno, saludo a mis compañeros, me presento, soy Débora Zlotinsky, todos los lunes los acompaño en este programa y está Claudio Pérez en la operación técnica y musical, también está Patricia González en la producción periodística y José Luis Sorsi, que es el productor general del programa, y los saludamos a todos, estamos todos muy contentos. 23 grados, 4 décimas la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el clima está bárbaro, o sea, todo está brillante. Vamos a cuidar las cosas para que continúen así lo máximo posible, ¿no? Está buenísimo decir que estamos contentos y hacer consciente el momento este, ¿no? Que no sea algo del pasado, sino disfrutarlo y ser conscientes en el presente de lo que está pasando. Pero bueno, este programa es tecnológico y vamos a hablar sobre distintos temas vinculados a la tecnología y al mundial en lo que va la próxima hora. Así que rápidamente los invito a ir a un tema musical y continuar ya mismo con la primera entrevista, que tiene que ver justamente con mezclar a Diego Armando Maradona, a la inteligencia artificial y a soluciones que están hoy en el presente. Así que damos un tema musical y volvemos con la primera entrevista. You've been told seguimos en Enred. Acá hablamos de tecnología, de deporte, y hablamos de todo mezclado. Y bueno, en estos días uno recordó más que antes a Diego Armando Maradona, que es un jugador, bueno, de lo inolvidable, un grande, y ahora todos están comparando a Messi con Maradona. Son jugadores distintos y los dos son unos capos. Y en el marco de Qatar 2022 fue posible conversar con Maradona. Ustedes saben que falleció hace un par de años, pero la inteligencia artificial está avanzando en un sentido que permite revivir, entre comillas, a personajes o personas que ya no están. Y esto se hizo posible en el marco del Mundial, en donde se desarrolló un avatar de Diego Armando Maradona que, basado en inteligencia artificial, permite escucharlo como si estuviese vivo y conversar con él. Y todo esto estuvo a disposición de la gente en el aeropuerto de Doha, allá en Qatar. Fue posible gracias a un desarrollo, pero antes de seguir hablando, quiero que lo escuchemos al Diego todos nosotros. ¿Puede ser?
Ustedes saben que yo una vez dije que mi sueño era jugar un mundial y terminé jugando varios. Hasta levanté la copa en México. Por eso estoy tan ilusionado como todos los argentinos. Le pido a los jugadores que dejen la vida adentro de la cancha. Yo tengo muchísima fe en ustedes, muchachos. Están demostrando día a día que el equipo va creciendo, así que métanle mucho huevo, que de la mano de Leo y de todos ustedes de Qatar nos traemos la del mundo. Y al pueblo argentino les pido un favor enorme: alentemos todos juntos a la selección. Ustedes desde allá abajo y yo desde acá arriba.
Martín Ravaglia es CEO de Genoya y va a explicar qué estamos escuchando, qué acabamos de escuchar. ¿Al Diego? ¿Qué es lo que escuchamos? Martín, buen día.
Buenas, ¿cómo están? Sí, escuchamos una recreación de la voz del Diego, que fue en parte realizada con distintos muestreos, con más de 8 horas de audio de él, y que es una experiencia que hasta el día de ayer se encontraba en uno de los hangares de Qatar Executive ahí en Doha, ¿sí? Que fue una instalación que hicimos para Give and Get, que es una compañía fintech que tiene una serie de aviones. Decidió hacer un avión ploteado de Maradona, y después se les ocurrió la idea de, che, y si podemos hacer que las personas interactúen con Diego. Y bueno, eso se transformó en toda una instalación a la cual vos ibas y podías, durante unos minutos, tener una conversación con un avatar de Maradona.
O sea que a ellos se les ocurre la idea y los contratan a ustedes para que la materialicen.
Claro, para que de la locura que era esto, que era un sueño de fanáticos de Maradona en homenaje a él, decíamos, bueno, pará, ok, poder se puede, pero veamos cuáles son las formas en las cuales las personas pueden interactuar de la mejor manera, esto tiene sentido. Y la primera idea original de esto era que esto esté adentro de un avión. Lo que se mostró la primera vez el 25 de mayo, cuando se estrenó en el aeródromo de Morón, era una experiencia: vos subías un avión y el avión estaba preparado para volar, pero en ese momento no lo hizo. Vos subías y tenías como un sistema de entretenimiento, como lo de las películas, que ves las películas y demás cosas en el avión, pero vos tenías una tablet con la que podías interactuar con un Diego que te aparecía como un avatar, como un holograma delante tuyo. Y vos podías preguntar lo que quieras. Diego te iba a preguntar, Diego te iba a responder también lo que quisiese, ¿no? Entonces tuvimos que armar todo eso para que sea real, ¿no? O sea, que tenga sentido, darle una narrativa, darle un espacio, darle la mística, por una serie de reglas para que esto pase. Fue un laburazo.
¿Cuántos meses de desarrollo? ¿O es algo que se hace rápido esto?
Bueno, rápido o lento. A ver, lo que teníamos acá fue que la gente de Bianguet, liderada por Gastón Colker y Maxi Gallo y Guille Pereira, querían hacer el 25 de mayo como fecha. Entonces nosotros estuvimos trabajando aproximadamente 8 semanas para la primera versión, que salió muy bien, y hacer que el avión vuele, que eso son como dos cosas. Porque el avión tenía que volar y nosotros teníamos que hacer la instalación esta técnica de, che, tenemos que poner un servidor, pasar los cables que sean con las normativas de la aerolínea, perdón, de las aerolíneas y demás. En parte, en paralelo a esto, lo que hubo que trabajar fue, hubo como tres aspectos: el aspecto tecnológico de cómo hacemos para que se reconozca la voz de las personas, se, digamos, se interprete lo que dicen y esto despliegue una posible respuesta. Y por otro lado, hubo que trabajar la sintetización de la voz y la sintetización de la imagen y un guión, porque esto es muy parecido en cierto aspecto a un videojuego. Es una narrativa en la cual vos tenés que diseñar un personaje, que era el Diego del 86, físicamente. Vos tenés que diseñar qué sabe y qué no sabe. O sea, este era un personaje que sabía que no estaba más entre nosotros, que sabía también quiénes estaban con él ahí en el cielo y que los temas y las respuestas que iban a dar. No iba a tratar de polemizar, sino de demostrar su amor por el fútbol, por la selección y por los jugadores. Porque eso es lo que tenía Diego, es que era un tipo que la tenía muy clara con todos los jugadores. Sí, quizás no era, o sea, no, tácticamente quizás Diego no era el mejor de todos, pero sí sabía armar buenos equipos, sabía identificar un montón de cosas, y sobre eso es toda la experiencia, sobre cómo él vivió la épica de sus mundiales y cómo él después se fue relacionando con distintos jugadores o equipos a lo largo de su carrera.
¿Te parece que este desarrollo fue algo excepcional o estamos ante una nueva tendencia en el mundo del branding, del marketing, de la publicidad, de recrear a personalidades como Michael Jackson o Maradona o quien sea, como para tener estas experiencias conversacionales?
Es algo que es posible, cada vez más posible. Es algo que tiene que ser tratado con un montón de respeto, porque una de las características que tiene esto es que tenés que tener, por un lado, la propiedad intelectual de la persona. No es que podés, ah, bueno, quiero hacer un avatar de Messi. No, pará, vos tenés que hablar con la familia de Messi o con quien sea dueño o los abogados que sean dueños de los derechos y verificar que vos lo podés usar. Acá, por suerte, se cumplieron los dos factores. Número uno, el número uno, que era uno de los más importantes, era que los familiares de Diego, los herederos, estaban a favor de este proyecto, se tenían los derechos y ellos sabían para dónde querían ir. Y tuvimos una persona que nos ayudó con el guión del equipo cliente, que se llama Maxi Gallo, que nos iba guiando por qué cosas sí, qué cosas no. Y eso es el parte digamos, de la mitad. Y lo otro es que las tecnologías ahora están al alcance para hacer esto. No es tampoco una tecnología muy barata para laburar, pero lo que tiene es que cada vez más democrático y va avanzando a pasos agigantados. Cuando nosotros tuvimos que hacer el sintetizador de la voz, que eso llevó un trabajo de estas 8 semanas, 6 horas, perdón, 8 horas de procesamiento, de 8 horas de material que hubo que procesar. A posterior, nosotros hicimos una segunda versión para junio y era mucho mejor. Y esa segunda versión no es que nosotros cambiamos algo, no. Recibimos una nueva versión del algoritmo que hacía digamos, la sintetización. Pasamos el mismo material y el resultado fue mucho mejor.
Claro,
Sí.
porque esto avanza todo el tiempo. Este producto, el año que viene, va a ser distinto. La tecnología está impactando de forma, en tiempo real prácticamente en todas las industrias, incluyendo la del
Exacto.
marketing y la publicidad, ¿no? ¿Ustedes
Exacto.
qué cuentan con programadores, con expertos en inteligencia artificial? ¿Cómo está compuesto el equipo
Claro,
a nivel tecnológico?
nosotros tenemos, o sea, personas que trabajan en tecnología, ¿sí? Que
Sí.
están súper enfocadas en distintas tecnologías de programación, saben de cómo se trabaja con Machine Learning y con inteligencia artificial. Después tenemos equipo de diseñadores y también un equipo de producción, o sea, de líderes de proyecto, y después equipos que trabajan más en la parte estratégica, que fue lo más importante acá, porque un avatar de Maradona se puede hacer, pero que te emocione así, eso es lo más difícil de todo. Porque esa es la parte core acá. Acá no falta tema de tecnología, yo lo estoy diciendo siempre. Acá lo que falta es hacer emocionar a las personas. Porque campañas no interactivas que hubieron con este tipo de tecnologías hay un montón, 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 pero que te emocionan hay pocas. Que te
Y
emocionan hay
entonces
pocas.
me da curiosidad la reacción de la gente en el aeropuerto de Doha que ha interactuado con este avatar. ¿Vos decís que se emocionaron mucho? ¿Qué pasaba
No,
con esta gente?
una explosión, una explosión. Una de las cosas que tuvo la experiencia que yo creo que hay que mejorar para la próxima es que estaba muy enfocada en el público argentino. Entonces había un montón de cosas que solamente sabíamos los argentinos, ¿no? ¿Quién es el Negro Enrique? Tevez. y a la gente internacional le interesa más nada, la épica de los mundiales, hablarle de Messi y todo eso. Acá la primera vez, el 25 de mayo, todo el mundo se bajaba, eran funciones muy cortas, de quizá 15 minutos, subías al avión y te bajabas, y todos emocionados, llorando y demás. Cuando se empezó a multiplicar esto, cada vez más gente la veíamos más emocionada, pero nosotros pensamos, che, pero la gente se va a emocionar y se va a sorprender cuando lo vea en Doha, y sí, tipo, hay ecuatorianos, italianos, gente de la India, gente de Estados Unidos, gente de Italia, todo el mundo súper mega archi, hiper emocionado. Lo que tiene de característico esto es que lo que tenés que hacer es, la experiencia tiene que estar preparada para darle soporte a toda esa diversidad de, digamos, diversidad de públicos que tenés. Porque está, era nada, la gente de todos lados, y lo primero que vos querés saber es algo tuyo, qué pensás de Ecuador, qué pensás de la India, qué pensás de México y demás, y después algo más particular que le interesa a las personas. Había mucha persona de la India, de Bangladesh, de Pakistán, con la rivalidad que hay con los ingleses, que le preguntaban del partido de los ingleses, preguntaban, che, ¿qué onda
Claro,
la mano de Dios y demás? O
vamos a
sea,
decir que este Maradona estaba configurado para hablar en varios idiomas.
Maradona estaba configurado para, a ver, él te hablaba en español, pero el sistema de, digamos, de interacción estaba preparado para 10 idiomas. O sea, vos le podías hablar en español, en inglés, en chino, le podías hablar en japonés y demás, ibas a saber el sistema interactivo, y después los subtítulos también que tenían, ibas a poder ver en 10 idiomas. Entonces, dependiendo de la función o la persona que interactuaba, se cambiaba el subtítulo y demás.
Ahora, estar en el aeropuerto de Doha es una vidriera mundial. Te ha visto todo el mundo, o ha visto a este avatar todo el mundo. ¿Ya te llegaron propuestas para hacer réplicas de esto o con otro personaje? ¿O sea, esta misma solución implementada a distintos casos de uso?
Bueno, una de las cosas de nosotros, por las cuales nosotros somos especialistas, es en, digamos, iba a sonar re, ¡bah!, es en el futuro. O sea, nosotros miramos al futuro. Y esto, si bien es una cosa muy buena y demás, nosotros tratamos de no replicar las cosas, sino de encontrarle a cada una el sabor propio. Lo de Maradona tuvo su sabor propio y ahora estamos recibiendo otras propuestas, pero lo que estamos tratando de hacer es encontrarle su propia cosa para que no sea un clon. Si bien muchas personas trabajan en clones, nosotros tratamos de no hacerlo, y de que tenga su propia, nada, su propio interés, porque las personas se dan cuenta, mira, otra vez otro avatar que sea igual, y hay que encontrarle la forma a cada uno.
¿Y ahora qué va a pasar con este Maradona, por ejemplo? ¿Va a estar disponible para todo el mundo? Si las familias argentinas quieren vivir la experiencia, ¿van a poder hacerlo en algún momento o es algo que ya terminó?
No, no, no. El equipo de Ivan Guet, que tiene el Maradona Fan Fest, van a estar girando esto hasta el próximo mundial, inclusive. Entonces, si van a maradonafanfest.com, ahí van a poder ver cómo viene el viaje, cómo se va a ir dando, y van a ver muchísimas más cosas por hacer. Incluso, parte de esto yo estaba diciendo, cuando nosotros nos vinieron a decir del Avatar, hubieron otras cosas que quedaron dando vueltas, que en conversaciones se fueron dando. Por ejemplo, armar un espacio donde vos le podés dejar mensajes a Maradona y te podés sacar una foto con él, y eso fue hecho más o menos con la misma tecnología. Diego te recibe, te dice, hola, ¿cómo estás? Che, sacate una foto conmigo, se te para al lado tuyo y te sacás la foto y demás. Entonces así fueron dando un montón de distintos tipos de cosas, interacciones, que seguramente a futuro van a venir muchas más, que están relacionados con esto, ¿no? Que vos, al tener los derechos, vos podés hacer que este avatar genere distintos tipos de experiencia, que era algo, como vos decías antes, nunca antes visto. Y no solamente, bueno, que te aparezca el avatar, es que el avatar hace cosas, te acompaña en algo, hay un mensaje especial y demás, que eso fue experimentado por distintos tipos de empresas. Hay uno, por ejemplo, Lays hizo uno con Messi, que no es la voz de Messi, pero bueno, pero que está bueno porque Messi te manda un saludito para que estés con los pibes. O sea, es muy gracioso. O sea, te dice, che, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Y decís, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Jugar un picadito y demás? Y te aparece un video de Messi diciendo, che, chicos, disculpen que no pude ir al picadito con ustedes. Entonces, así hay miles de alternativas con esto. Está
¿Y
buenísimo.
cómo se monetiza? Puntualmente en este caso de Maradona, que va a continuar hasta el Mundial que viene y demás, ¿cómo se monetiza? ¿Quién gana
Claro.
plata con esto?
Y depende, porque acá el equipo de Ivan Guet lo que estaba haciendo era una venta de entradas para el acceso. Esto es una atracción finalmente, ¿sí?
Sí.
Entonces estaba haciendo venta de entradas tanto acá en Buenos Aires como allá para el acceso de las diferentes personas, ¿sí? Y había como una entrada especial para subirse al avión y poder tener la experiencia ahí.
Perfecto. ¿Y los derechos de Maradona se debió negociar con quien maneje los derechos ahora, que no sé bien quién es, digamos?
Una de las cosas que nosotros trabajamos con el equipo de Bianguete es asegurarnos que ellos tenían todo y tenían todo en regla en primera medida con los herederos, o sea, con todos los hijos e hijas de Diego. Y ellos ya tenían eso y sé que lo tienen hasta posterior al Mundial 2026, lo tienen cerrado y trabajado para continuar usándolo y para que continúe en su evolución el proyecto.
¿Podemos decir que estamos ante una nueva era en el mundo de la publicidad, el marketing y todo lo que es las experiencias interactivas entre marcas y consumidores?
Pero sin dudas, incluso una de las cosas, justo hoy a la mañana estaba escribiendo eso, vos podés tener experiencias que no son interactivas con esto, ¿sí? Que es, vos podés encontrarte, hay uno de Gómez Bolaños, hace poquito sacó con Dish, que es una compañía de TV por cable en Estados Unidos, sacó una publicidad con el avatar de Gómez Bolaños, hay una del jamón Campo Austral, hecha con Lola Flores, o sea, esos son no interactivos, esas cosas son interesantes, pero después vos tenés el tema de interactividad, que eso es lo que le agrega una cosa, te explota la cabeza, te explota la cabeza. Uno de los más populares es un avatar de Dalí que se puso en un museo de arte moderno en Barcelona, que es un tótem, y te tocas un botón y entra Dalí y te habla, te mira la ropa y te dice, uy, qué lindo, por ejemplo, yo estoy de rojo, los colores rojos que tenés, te habla de tus colores, y se va moviendo por ahí y demás, o sea, es otra forma de interactuar. Si está tratada estas tecnologías están tratadas con respeto, es hermoso y puede llegar a lugares inimaginables.
Muchísimas gracias, Martín Ravaglia, CEO de Genoya, por todos los datos y la información de color que nos transmitiste sobre esta evolución y esta innovación en materia de marketing, publicidad y tecnología, todos juntos. Muchas gracias y buena semana.
Bueno, un abrazo gigante y muchísimas gracias, Débora. Chau, chau.
Vamos a un tema musical y ya regresamos.
Presenta este programa Naranja.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Sufro de más cuando me canso y veo mal.
Seguimos en Enred, pum, para arriba, 10:34 de la mañana, seguimos hablando de temas mundialistas. Por ejemplo, vamos a recordar que ayer en el marco del partido Francia-Argentina, la gran final, se batió un récord en Twitter, y es que en un segundo se pusieron en todo el mundo 24.400 tweets a propósito de uno de los goles de Francia, y lo mismo en Google, las búsquedas estallaron con los protagonistas como tema futbolísticos, o sea, no preguntas puntualmente sobre los jugadores sino sobre los hijos de Messi, sobre algún apodo, o sobre la historia de los mundiales y demás. Así que la verdad es que todo el mundo alineado con un tema, está buenísimo, no hay brecha por estas horas, así que vamos a disfrutarlo. Pero también tenemos que seguir hablando de los temas que nos interesan, que nos convocan, que nos preocupan, y uno de ellos tiene que ver con los videojuegos y estos comportamientos que nunca sabemos si son normales o adictivos en nuestros hijos, ¿no? Cualquier abuelo, padre, tío puede ver que los chicos están súper copados y concentrados con sus videojuegos, hablan solos mientras juegan, pasan varias horas, lo toman como una cosa de súper... Mis hijos, por ejemplo, miran tutoriales para ver cómo pasar de nivel, o sea, estudian más para los jueguitos que quizás para la escuela, y así todos, ¿no? Hablan con sus amigos en el contexto de los videojuegos de forma remota. Entonces, está bueno preguntarnos hasta qué punto es una relación normal jugador con videojuegos y hasta qué punto es una relación patológica, porque vamos a decir que hace ya un par de años que se incluyó en la nomenclatura la adicción a los videojuegos, que antes no se lo consideraba como tal, pero hace un par de años que sí. Por eso es muy importante hablar de esto con la doctora Verónica Mora Dubuc, que es psiquiatra especialista en adicciones. Muy importante, sobre todo en verano, que los chicos, como no tienen colegio, rienda suelta a los jueguitos. Hola, Verónica, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por el espacio.
Gracias a vos por compartirnos esta información que nos vamos a sentir todos muy identificados, y necesitamos algunas pautas que nos tranquilicen, por un lado, o bien no, nos levanten las antenitas para que podamos ocuparnos a tiempo si es que vemos algunas conductas raras. ¿Qué señales deberíamos observar para o bien quedarnos tranquilos o bien empezar a tomar cartas en el asunto?
Bien, yo te diría que en principio nosotros me refiero fundamentalmente a la comunidad científica, o sea, médicos, psicólogos y otros miembros del equipo de salud. Dos criterios o dos parámetros tenemos en cuenta muchas veces para poder valorar esta distancia que hay entre lo normal y lo patológico, que tienen que ver con la frecuencia de juego y con la intensidad de juego, y que esto coadyuva de alguna manera para provocar problemas en las condiciones de vida social, académica y de funcionamiento de la persona. ¿Por qué? Porque en realidad desde hace ya, te diría, unos cuantos años, probablemente cerca de 40, que en algún momento estos comportamientos que podían resultar disruptivos porque las personas no se podían desenganchar de la actividad y la desarrollaban compulsivamente, fuera jugar, fuera trabajar, fuera algún comportamiento que alteraba la vida social del sujeto, eran interpretados desde la comunidad científica como comportamientos compulsivos. Llevó bastante tiempo asentar el criterio de que nosotros entendemos por la forma clínica en que se presenta la patología que más que un trastorno compulsivo se convertía en un trastorno adictivo. ¿Y cuándo hablamos de adicción? Hablamos de adicción cuando en realidad se establece un fenómeno de relación de dependencia con ese objeto, y cuando tratamos de no hacer la práctica o de desprendernos del objeto de consumo, aparece lo que conocemos como síndrome de abstinencia, porque también estos comportamientos vinculados, aunque sea a un objeto lúdico como el juego de videojuegos, tan instalado en la sociedad de la información hoy, cuando se resiste en una persona que ha tenido ya un vínculo patológico con el objeto, aparecen síntomas. La persona se pone de mal humor, le cambia el estado de ánimo, se torna irritable, discute por cualquier cosa, abandona situaciones que son importantes para él, o por sus estudios, o por sus amigos, o por el deporte. Digamos, es como que esta actividad empieza a desplazar a otras actividades normales propias y de interés del sujeto. Cuando nosotros observamos ese impacto en la vida de la persona y podemos observar una relación de dependencia con ese objeto, hablamos de adicción. Y esta adicción se manifiesta en la práctica de los videojuegos, igual que como se presenta en los juegos de apuestas y azar, o como se presenta en algunas situaciones en relación al trabajo, o inclusive describimos muchas veces la vigorexia como una adicción a ciertas prácticas de entrenamiento deportivo, que adquieren este carácter de una relación dependiente con el objeto, y donde se presenta síndrome de abstinencia cuando se suspende la actividad.
Entonces, no tiene que ver con una cantidad de horas que uno diga, uy, mi hijo juega 8 horas al día, pero si juega 8 horas al día y le va bien en el colegio, estudia, tiene amigos, todo normal, no estamos ante un caso de adicción. Ahora, si juega 8 horas, pero después desentiende otras cuestiones, ahí quizás sí.
Sí, es más, porque la modalidad de juego no es igual para todo el mundo. Hay personas que por ahí se internan los fines de semana a jugar y poder jugar 24 horas seguidas y por ahí en la semana funcionar normalmente. Entonces, criterio de frecuencia, criterio de intensidad, los tomamos en cuenta, pero no son necesariamente condiciones, digamos, como ineludibles en el sentido de generar dependencia. Para que hablemos de adicción, tiene que haber dependencia. Si no hay dependencia, aunque haya intensidad y aunque haya frecuencia, no necesariamente estamos hablando de algo patológico.
¿Y hay algún estilo de juego que incite más a la adicción que otros?
Bueno, hay trabajos que han intentado explorar, sobre todo los que tienen que ver con la frecuencia de la estimulación, con determinados sonidos, luces, ruidos, prácticas, que parecería ser que activan ciertas regiones de nuestro cerebro, de manera tal que generan una vivencia de satisfacción, activan circuitos dopaminérgicos que tienen que ver con el circuito de recompensa con más facilidad, y suponemos que eso hace a la mayor facilidad en la dependencia a esos juegos. Pero siempre tenemos que pensar que este es un fenómeno complejo, que se arma con varios elementos y que tienen algunos que ver con el objeto, porque puede ser un objeto más atractivo, o a veces de las sustancias también decimos es más adictiva, por ejemplo la nicotina es más adictiva que a lo mejor el tetrahidrocannabinol, pero también tenemos un sujeto que tiene sus propias vulnerabilidades y ciertas situaciones de contexto social que lo facilitan. Por ejemplo, en este tiempo del mundial del que ninguno se puede desentender, a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención la cantidad de publicidad que incentivaba a la audición, al auditorio del mundial a apostar a juegos de apuestas deportivas por sus equipos, que eso no lo vemos habitualmente, y estaba muy presente durante los partidos del Mundial, invitando a la gente a que juegue y a que apueste. Eso puede ser una puerta de entrada facilitadora, de un contexto facilitador que no siempre está.
Y que claro, entonces, porque por lo general cuando uno dice es adicto al juego, se lo imagina que está en un bingo o en un casino o algo así, pero también está la ludopatía a través de estos portales de sitios de apuestas.
Enormemente, y con una tendencia absolutamente creciente. Hay muchas personas que en realidad no van al casino, no han ido nunca ni al casino ni al bingo, y están apostando patológicamente no solo las apuestas deportivas que le llegan al teléfono celular o a su computadora en forma de publicidad y que son un facilitador, sino incluso tenemos un debate abierto en estas cosas de qué es lo normal y lo patológico con el tema de las criptomonedas. La forma en la que se invierte y se desinvierte, se gana y se pierde en el uso de estas inversiones con criptomonedas, también las hemos empezado a observar como una modalidad de práctica que puede incluir una tendencia a la dependencia y a cuadros de abstinencia cuando no se puede jugar, y alteraciones muy importantes de la vida social del sujeto que queda endeudado muchas veces y verdaderamente se encuentra inmerso en una situación de sufrimiento psíquico enorme.
Sí, lo que decís es extremadamente interesante, y yo lo he visto, hay varios grupos de Telegram donde se habla sobre criptomonedas y está. Y he visto muchos chicos jóvenes de 20 y pico que hablan de depositar todo su sueldo en el tema de las criptomonedas y hacer lo que se llama el trading, de comprar y vender todo el tiempo. Y uno dice, ¿hasta qué punto está haciendo negocios? ¿Hasta qué punto se quiere hacer millonario? ¿Hasta qué punto está totalmente adicto y metido en ya perdiendo la conciencia de que está poniendo todo su sueldo, de que puede perder todos sus ahorros, de que, o sea, uno lo mira como, quizás como, bueno, qué inversor arriesgado, por ejemplo, ¿no? Pero quizás no estamos hablando de una inversión, sino que estamos hablando de una enfermedad.
No es un diagnóstico fácil, ¿no? Porque yo simplifico en esto de dependencia, abstinencia y una alteración de la vida sociolaboral de la persona. Después, obviamente, nuestros manuales diagnósticos tienen una enumeración de 10, 12 criterios que nos orientan para poder hacer ese diagnóstico, donde hay desde alteraciones del sueño y del humor hasta problemas legales, hemos visto como criterios diagnósticos en nuestros manuales. Particularmente, incluso, este último criterio que mencioné recién de los problemas legales que se pueden presentar por prácticas de juego patológico ha sido quitado del último manual de diagnóstico de la APA, del DSM-5, porque lo que observamos es que empezaba a ser un criterio estigmatizante. Muchas personas, en realidad, estaban siendo peyorativamente consideradas por este criterio diagnóstico de tener o no conflictos con la ley en función de sus modalidades de juego. Pero no deja de ser un observable. O sea, lo que vemos es que personas que, en realidad, porque asumen deudas con las que después no pueden, a las que después no pueden afrontar, empiezan a tener problemas legales que alteran no solo su vida, sino la vida de todo su entorno microfamiliar. Digamos, hay personas que hipotecan su casa y pierden su casa, que tienen embargados sus sueldos, que no pueden hacer frente a sus responsabilidades familiares, y eso es verdaderamente problemático. Quizás con los videojuegos nos preocupa más la población infanto-juvenil, los adolescentes, pero, por ejemplo, en un estudio que hicimos en Buenos Aires, hace ya unos años, porque fue en 2012, encontramos que había muchos menores de edad que usaban las tarjetas de crédito de los padres para apostar con dinero en sus redes de videojuegos.
Pero lo que vos mencionás es muy interesante. Discúlpeme que te interrumpa, pero cuando uno piensa en un adicto al videojuego, adicto a las criptomonedas, se imagina un adolescente hombre, o sea, de unos 18, 25 años o un poquito menos. Quizás es un prejuicio nuestro, o sea, esa es la pregunta. ¿Hay mujeres? ¿Hay hombres más grandes? ¿Por dónde pasa la cosa?
En ese estudio que hicimos, que fue muy interesante porque fue un estudio representativo en la población en educación secundaria de la ciudad de Buenos Aires, y que fuera representativo nos permitía extrapolar el dato, lo que sí vimos es que había un perfil, tal cual como vos lo describís, donde en general los varones que hacían media escolaridad, o sea, que no tenían doble turno en el colegio, entre los 14 y los 16 años eran los jugadores con mayor frecuencia y intensidad de juego, y una modalidad de juego que alteraba su vida microsocial, o sea, que nosotros podíamos ver un juego problemático en ellos. Las mujeres no es que no jugaban, porque todos los chicos jugaban, 98,8% de los chicos jugaban, pero las mujeres relevaban algo que nos llamaba mucho la atención. Las mujeres se cansaban de jugar, se aburrían de jugar, y si tenían hambre, frío, sueño, dejaban de ir a jugar y protestaban porque sus compañeros varones no lo hacían. Entonces, parecería ser que hay una cuestión de género, no diríamos genética, pero sí quizás probablemente que tenga que ver con el imaginario social que el género nos representa, que hacía que las mujeres tuvieran otras elecciones y pudieran cortar con más facilidad su forma de práctica de juego. Ese es un dato estadístico, o sea, eso puede cambiar, lo hicimos hace 10 años, quizás ahora sea diferente, pero en todo caso no es un prejuicio, es un observable.
Sí, incluso yo he escrito varias notas sobre el tema en el diario La Nación, y por ejemplo lo que se ve es que los hombres prefieren los juegos en computadora y en consola, y las mujeres prefieren juegos en celulares, y en celular ya también por el tema de la pantalla chiquita, que no tiene una experiencia tan inmersiva, además lo jugás un rato y no estás 8 horas jugando en una pequeña pantalla, porque también resulta mucho más incómodo. Ahora, ¿existe esto de la personalidad adictiva, que es que, bueno, soy adicta al cigarrillo, dejo de fumar y me meto con los videojuegos, dejo los videojuegos y me pongo con otra cosa?
No lo llamamos personalidad adictiva, pero dentro de los trastornos de personalidad existe un trastorno de personalidad que llamamos dependiente. Y quizás no es dependiente solamente de modalidades de juego o de consumo, a veces es dependiente de vínculos afectivos también. Pero lo que sí yo señalaría es que aunque no podamos describir un trastorno de personalidad adictivo, en general los adictos tienen lo que nosotros llamamos condiciones de vulnerabilidad. Hay factores de vulnerabilidad que cuando se asocian y convergen facilitan la presentación de un cuadro adictivo. En ese estudio que te mencionaba, por ejemplo, entre los adolescentes, tener mucho tiempo libre, tener padres que no tenían disponibilidad material de tiempo o económica para ofrecer alternativas a la situación de juego. Padres que inclusive pensaban que, bueno, por lo menos está tranquilo ahí en casa jugando y no está en la calle. Es una condición que ha cambiado de generación tras generación. Mi generación jugábamos en la calle o en el potrero. Eso por cuestiones de seguridad dejó de ser posible para muchos padres y muchos niños. Y entonces que el niño estuviera en la televisión o la consola de juego, para el padre era una tranquilidad. Pero se constituye como factor de vulnerabilidad, porque muchos de estos chicos no tienen otra opción que la de sentarse a jugar en la videoconsola, porque si un problema o un factor de vulnerabilidad tienen los adolescentes y los niños es que no toleran bien el aburrimiento y el tiempo de espera. Y entonces cuando están aburridos o tienen que esperar algo, tienen que estar haciendo algo, y tenerlo en el teléfono o en la consola del televisor es muy a mano, es muy accesible, y eso genera condiciones de vulnerabilidad. Quizás nuestra responsabilidad como adultos es generar factores de protección, más deporte, nada como el juego o lo que vimos ayer, deportivo, que es un incentivo para los chicos, para las familias en general, y si no la música, esto de que tenemos ahora el jingle del mundial, la música es una cuestión que motiva, que estimula, que genera un tipo de actividad lúdica creativa, y que yo entiendo, a veces si uno va a quiere ir a un recital y ve el precio de los recitales, de las entradas, se quiere morir, porque hay muchas familias que no tienen acceso a esto, con lo cual es muy importante que los municipios, los estados, promuevan actividades gratuitas donde los jóvenes se puedan encontrar y socializar y divertirse con otras prácticas, y que sean diversas las prácticas, ¿no? O sea, que a veces pueda ser un teatro, a veces pueda ser un recital, otras veces pueda ser una actividad deportiva, actividades creativas de lectoescritura, digamos. A veces los chicos no leen porque tampoco sabemos cómo presentarles amigablemente una lectura que puede ser apasionante, y allí está el caso de Harry Potter, que hizo estragos a nivel mundial, porque sí se pudo presentar de una manera amigable para los jóvenes. Es un desafío para nosotros.
¿Existe la adicción a mirar series?
También lo hemos visto en la pandemia, que bueno, nos colocó ante el desafío de situaciones muy nuevas y desconocidas para todos, pero creo que con este canal de series y la gente estaba como, bueno, en esa posición entre asustado, aislado, con demasiado tiempo libre, con parámetros muy cambiantes en su día a día, que hizo que las personas se hicieran como adictas a las maratones de Netflix y no pudieran desprenderse de ciertos modalidades de consumo televisivo. Creo que en realidad fue difícil estar aislado, y todavía más difícil dejar de estarlo al año siguiente. A todos nos ha costado mucho retomar las actividades sociales y culturales. Algunos, incluida yo, tardamos más de un año en volver al teatro, y parecía un facilitador esto de tener la televisión en tu casa con una serie, una oferta muy variada por otro lado, pero que sí puede generar esto que yo decía de la dependencia y de la abstinencia y no poder interrumpir una modalidad de consumo que terminaba alterando nuestra vida microsocial.
¿A dónde pueden acudir o a qué centro pueden consultar a aquellas personas que ven que un miembro de su familia está con actitudes sospechosas, por llamarlo de alguna manera?
Bueno, la verdad es que yo la primera consulta que haría siempre sería con tu médico de cabecera o con tu pediatra de cabecera. Es el que más te conoce y el que mejor te puede orientar. Todos los contextos no son iguales, pero en la ciudad de Buenos Aires sí tenemos un servicio de ayuda telefónica al jugador patológico, que depende del gobierno de la ciudad y que tiene una línea de atención telefónica gratuita, que es el 0800-666-6006.
Vamos a repetirlo para, por las dudas.
Dale.
¿Cómo sería? A ver.
0800-666-6006. Y no, no sé si la memoria me va a asistir para recordar el de la provincia de Buenos Aires, pero que también tiene un 0800 de asistencia al jugador, pero si lo googlean también lo van a encontrar. O sea, hay servicios de asistencia especializados donde pueden, incluso por una línea telefónica gratuita, brindarte una orientación para que sepas cerca de tu domicilio dónde eventualmente podrías consultar.
Ahora, ¿hay más personas adictas a raíz de que antes no existían los videojuegos, las maratones de series y eso, o antes eran más la adicción al cigarrillo y al alcohol y hoy se ven quizás menos esos casos? Y, o sea, ¿muta el objeto al cual uno es adicto y pero se mantiene el volumen estable a lo largo del tiempo, o ahora hay más adictos que antes?
Creo que ahora los visibilizamos más y hablamos más del problema. Antes esto era un vicio y era como una deshonra familiar y la gente lo ocultaba. A partir de que entendemos la noción de que es un problema de salud y que tiene un tratamiento, se ha hecho más visible, entonces quizás la gente tiene la impresión de que hay más casos. Pero no es verdad que haya más casos. Cuando hicimos el estudio de prevalencia en esta ciudad, nos dieron números equivalentes a los que hay a nivel internacional, con lo cual hablábamos de un número de jugadores problemáticos de alrededor de entre 3 y 4% en población general, y solo 1.2% de jugadores patológicos veros. Ese número, en realidad, lamentablemente no pudimos repetir el estudio para ver si estábamos en una tendencia creciente, pero bueno, sí es verdad que la oferta facilita el consumo y muchas veces para nosotros es un factor de vulnerabilidad que tiende al incremento del problema.
No, y también estoy pensando que hay adicciones silenciosas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era chica fumaba todo el mundo y no era visto, como decís vos, se me ocurrió cuando dijiste vicio. Uno decía, sí, tengo el vicio de fumar, pero nadie decía, es un adicto al cigarrillo. O ahora uno puede decir, es un campeón de cualquier jueguito o quiere meterse en los eSports, que son las competencias de deportes electrónicos, entonces está todo el día practicando porque quiere ser parte de ese equipo. Y capaz que no, quizás tiene un problema de adicción y no es que simplemente quiere ser un notable jugador de ese título, ¿no?
Casi todas las cosas que nosotros hacemos pueden convertirse en un problema, y en un problema de salud. Comer, digamos, hoy hablamos de la adicción a los hidratos de carbono, digamos, trabajar, que es una cuestión saludable que todos necesitamos, que tiene que ver con nuestra inserción y pertenencia social, para algunos es una adicción al trabajo y tiene que ver con otros factores de vulnerabilidad que se suman en ese escenario. Hacer el diagnóstico, insisto, en la diferencia entre lo normal y lo patológico, no es una cuestión sencilla. Hay muchas cuestiones a valorar y tiene mucho que ver con cómo afecta la vida social y personal de esa persona.
Muchísimas gracias, doctora Verónica Mora Dubuc, psiquiatra especialista en adicciones. Un placer escucharte, muy importante, y por supuesto que nos quedamos pensando en todo lo que nos compartiste. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Espero realmente haber sido de ayuda para quienes nos escuchan. Cariño.
Claro, claro que sí. Bueno, y acá seguimos en los últimos minutitos antes de terminar el programa. Yo les voy a decir que, por favor, le cambien la contraseña al router de Wi-Fi, porque la verdad es que poca gente lo hace y es muy importante cambiarlo por la cantidad de delitos informáticos que hay. ¿Cómo se cambia la contraseña? Cuando uno contrata el servicio de internet, cualquier proveedor, la empresa encargada hace la instalación y le pone una clave predeterminada que normalmente aparece en un sticker dentro del módem, que es esa cajita negra que, con la cual llega la conectividad a la casa. Si ustedes la miran, van a ver un sticker y ahí viene con una contraseña de fábrica. ¿Pero qué pasa? Los ciberdelincuentes pueden ingresar a bases de datos donde están listadas todas esas contraseñas o pueden filtrarse esas contraseñas que vienen de fábrica. Así que cada tanto conviene llamar al proveedor de internet y decirle que uno quiere cambiar la clave del módem y el nombre de la red. Así que es un proceso que lleva 5 minutos, pero que es sumamente importante para para evitar un posible foco de ataque informático. Así que me quedé pensando que es muy importante volver a decir los números de teléfono a los cuales pueden llamar las personas que sospechen que un miembro de su familia tiene alguna actitud adictiva, ya sea con los videojuegos, las apuestas en línea o lo que sea. Vamos a decirlo, la doctora lo dijo dos veces, vamos por la tercera. El número en la provincia de Buenos Aires es 0800-444-4000 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la línea es la 0800-666-6006. Así que estamos ya casi 11 de la mañana en este lunes tan memorable, 24 grados 8 la temperatura en la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue En Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 por Radio Cultura, y ya llega el amigo Damián Cantor con Te Cantor la Justa, que debe estar súper manija con esto del campeonato del mundo, porque eres futbolero de Platense, pero bueno, hoy somos todos de Argentina. Así que un saludo muy grande a todos, a mis compañeros en el programa, Claudio Pérez, que está en la operación técnica, Patricia González, que está en la producción periodística, y a José Luis Orsi. Y bueno, a festejar toda la semana, que ya habrá tiempo para ponernos a pensar en cómo resolver los problemas que más aquejan al país y que son muchos. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.
Presenta este programa Naranja.